Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Marcianita, asegura a los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que toca. No, marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos.
Billy Carafo es un cantante de rock and roll argentino. Se trata de uno de los primeros cantantes de rock en Iberoamérica y que obtuvo un efímero éxito masivo a fines de los años 50. En la actualidad, se le considera como uno de los pioneros del rock argentino y objeto de culto. Con él escuchamos Marcianita.
Chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos.
Preparan el primer foro regional informativo sobre enfermedades renales. Retoman la iniciativa de separar los residuos en Totatiche. En 2019, la CDH Jalisco ha integrado 7 quejas correspondientes a la zona norte. La esperanza de vida en Jalisco es de 75 años según la CONAPO. Y como todos los viernes, tendremos la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. No se la pierda. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les saluda desde este micrófono y les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy se conmemora esta fecha de lucha por la igualdad. Así que bueno, vamos a escuchar a lo largo del día una producción especial que han preparado nuestros compañeros Manuel Rogero y Santos López. Así que les invitamos para estar atentos a la media de la hora, que es cuando estaremos transmitiendo esta cápsula. Comenzamos con los detalles de la información. Con un foro conmemoran el Día Mundial del Riñón en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La insuficiencia renal se ha descrito como la enfermedad crónica más olvidada. Quienes la padecen se enfrentan a complicaciones médicas, pero también económicas, sobre todo aquellos que se someten a un proceso de diálisis o hemodiálisis, detalló Samuel Terríquez Barrera, director de una unidad médica en la zona sur de Zacatecas.
Desde Tlaltenango a Jerez, que es donde tenemos la unidad de hemodiálisis, hicimos un presupuesto de que cada paciente invierte en su salud, en el cuidado de una diálisis y hemodiálisis, traslados, una torta, la gasolina, más el día que deja de trabajar la persona, son 235 mil pesos que calculamos por año. Por eso veo muy importante que orientemos a la población, que la capacitemos, que hagamos acciones médico-preventivas para que los pacientes no lleguen tan tempranamente a este padecimiento.
La calidad de vida de las personas que son sometidas a tratamiento de sustitución renal con hemodiálisis se ha convertido en una prioridad, como lo es también evitar que los pacientes lleguen a este proceso. Con esa intención, organizan el primer foro informativo sobre enfermedades renales, comentó el impulsor de este proyecto.
Estoy convocando a toda la región sur de Zacatecas y norte de Jalisco, al primer foro regional informativo sobre enfermedades del riñón. Ahí se van a impartir los temas básicos, como lo es la diabetes mellitus e hipertensión arterial, así como insuficiencia renal, lo que es la diálisis peritoneal ambulatoria, lo que es la hemodiálisis y trasplante de órganos enfocado al trasplante renal, donde el objetivo de este primer foro es que los pacientes escuchen precisamente las palabras del nefrólogo, las medidas preventivas para que hagan acciones antes de llegar a ser pacientes que requieren un catéter para una diálisis o una hemodiálisis.
El foro contará con la participación de un nefrólogo, así como de especialistas en diabetes e hipertensión. Las causas, consecuencias y costos de las insuficiencias renales tienen implicaciones de diversa índole. De ahí la pertinencia de impulsar estrategias preventivas y correctivas, según sea el caso, agregó el entrevistado al mencionar su interés de abrir una unidad regional de hemodiálisis.
Claro que sí, uno de mis sueños, que sería el mejor regalo para mis pacientes, sería gestionar una unidad regional de hemodiálisis que logremos construir entre los dos estados. Sobre todo aquí es muy importante que incluyamos a los municipios del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, porque somos municipios que están muy cercanos, pero a la vez tenemos los servicios muy lejanos. Entonces considero que es muy importante esta actividad para ambos estados.
Será un evento dirigido al público en general y particularmente a quienes padecen estas enfermedades. Las actividades serán a las 2 de la tarde en el Centro Magno de Tlaltenango, Zacatecas, el próximo 16 de marzo. Actividades con las que conmemorarán el Día Mundial del Riñón. Ana Cristina, es una invitación para asistir tanto los municipios de la región norte de Jalisco como los de la zona sur de Zacatecas.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Hacemos nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, retoman la iniciativa de separar los residuos en Totatiche. Y en 2019, la CDH Jalisco ha integrado 7 quejas correspondientes a la zona norte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Julián, Poncio y Juan de Dios. En 1883 nace el periodista, poeta, orador e historiador mexicano Nemesio García Naranjo. Además de ocupar diversos cargos políticos, se distingue como dramaturgo por obras como El vendedor de muñecas. Muere el 21 de diciembre de 1962. En 1975, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en esta ocasión en México, se designa esta fecha como Día Internacional de la Mujer. 9 de marzo, festejarán su santoral Romana y Gregorio. En 1891, nace el poeta, escritor y diplomático mexicano Guillermo Jiménez, autor de Almas Inquietas, La Canción de la Lluvia y La Danza en México. Recibe la Gran Cruz de Viena, las Palmas Académicas y la Legión de Honor de Francia. Muere el 13 de marzo de 1967. En 1902, nace el arquitecto mexicano Luis Barragán, considerado uno de los máximos representantes de la arquitectura de este país del siglo XX. Recibe en 1980 el premio Pritzker de Arquitectura por el conjunto de su obra. Muere el 22 de noviembre de 1988.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 13 centavos y se vende a 19 pesos con 93 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 12 centavos y se vende a 22 pesos con 37 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Exhortan la separación de residuos en Totatiche y habilitan 2 espacios para ello. Adelante con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de contribuir al cuidado del medio ambiente y darle seguimiento a una propuesta que favorezca al municipio y permita darle un mejor tratamiento a los residuos, desde este mes en Totatiche se separa la basura, comenta Humberto Alonso Gómez Medina, presidente municipal.
Yo tengo esa formación por mis padres de poner mi granito de arena para cuidar el medio ambiente, y ahorita que tengo la oportunidad de ser presidente municipal, sí queremos dejar nuestra huella en el sentido de comenzar trabajos a lo mejor inconclusos de otras administraciones, porque no es fácil la educación en cuestión de separación, pero sí queremos iniciar y al término de nuestra gestión al menos ya haya algo de una costumbre o un hábito ya un poquito arraigado.
Erradicar un hábito es difícil, sobre todo si se involucra a una comunidad. En Totatiche se han hecho campañas de difusión y concientización, pero las generaciones adultas son quienes más dudas externan y también tienen una mayor renuencia, reconoció el primer edil.
Generalmente los jóvenes son los que más aceptan estas nuevas pues reglas, normas sociales que nosotros queremos de alguna manera inculcarles a la sociedad. Tal vez los adultos son los que un poquito más se resisten. Hace falta mucha comunicación con la sociedad. No es fácil. Nosotros hemos utilizado las redes sociales, pero generalmente llega a los jóvenes carteles, lonas. Queremos visitar escuelas y queremos ubicar a la gente que por alguna razón no lo hace. Es la estrategia que estamos haciendo en este momento.
La separación de residuos es una necesidad, pero también un proyecto que habían intentado realizar en otras ocasiones. La deficiencia de un espacio en donde se les diera el tratamiento final indicado representaba un obstáculo, un aspecto que en esta administración se previó, informó el alcalde.
Los errores que se cometieron en administraciones anteriores es que se separaba, pero al último se depositaba en el mismo lugar, la gente se enteraba, entonces decía, pues, ¿qué caso tiene?
¿Cuál es la diferencia entonces que usted está aportando a su administración?
Ahorita sí tenemos ya un espacio muy específico, pues, para la basura orgánica y tenemos otro para la inorgánica.
Las acciones enfocadas a preservar el medio ambiente, más que una obligación, tendrían que ser un hábito de la sociedad. Por eso, en Totatiche, no habrá sanciones porque la intención no es recaudar, sino concientizar, afirmó Gómez Medina.
Concientizarlo, pues, de la importancia de emprender ya medidas a favor, pues, del cuidado del medio ambiente.
Entonces no hay sanciones ni nada de ese tipo de cosas.
En este momento no, no hay ninguna sanción. No está dentro de nuestros reglamentos esa parte. Queremos establecer el diálogo con ellos. Cuando detectemos a alguien que no hace caso, pues acercarnos y platicar con él, cuál es la razón, tratar de apoyarlo, ayudarlo, pero ahorita no hay sanciones.
Sin embargo, y de acuerdo a la participación que haya de la ciudadanía, el primer edil comentó que la idea podría evolucionar y establecerse como una obligación en un reglamento que en este momento no se tiene. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Pues cualquier acción que se pueda ir haciendo para encaminarse ya en este sentido que es tan necesario, pues es importante, ¿no? Así hay que es. Aplicarse, tenemos que...
Definitivamente comentaba el primer edil que en el caso de Totatiche ya se había intentado en algunas ocasiones realizar esta dinámica, sin embargo, bueno, pues la ciudadanía la separaba y al final en el vertedero se volvía a reunir. Cuando la ciudadanía se enteró de ello, obviamente dejó de participar. Entonces, claro. Son aspectos que él asegura que en esta administración se previeron, que ya se tienen dos espacios habilitados para la basura inorgánica y la orgánica, y que bueno, pues ahorita en esta etapa no quieren que se trate de una obligación, más bien debería ser como de sentido común de parte de la ciudadanía.
Así es, pues bueno, es un primer ejercicio, vamos a ver si funciona o no, pero imagínate, haber logrado que la ciudadanía entrara en una dinámica para que sucediera esto, exacto. O sea, fue una burla, ¿no?, para la gente de Totatiche que estuviera pasando esto para llegar a reunirla nuevamente. El ejercicio que llevó a cabo la gente para que el ayuntamiento en turno reuniera nuevamente la basura en el vertedero fue una práctica que, por supuesto, pudo haber generado molestia e indignación entre la gente. Y bueno, pues ojalá que ahora en esta iniciativa que se tiene no les cueste trabajo precisamente por el antecedente que ya hay.
Así es, Ana Cristina. Bueno, son aspectos que tendrán que considerar y que ellos pues le quieren apostar más a eso, a la concientización, pero también aclaro pues que de ser necesario se tendrá que convertir en una normativa y por supuesto que ella tiene otro tipo de implicaciones, ¿no?
Así es, pero en esta primera etapa no sería así. No, y entiendo no es. que la sanitaria no se estaría separando. No,
pues él habló solamente de estos dos. Sí, la sanitaria también, solamente que esta sí llega al vertedero y se habilitaron dos espacios nada más para la inorgánica y la orgánica, porque no están dentro del vertedero. Uh-huh. Son espacios donde se les da el tratamiento indicado a cada uno de estos residuos. Uh-huh. Sí, también se separa, uh-huh. Solo que los dos espacios que se habilitaron son enfocados a la basura inorgánica y la orgánica, así es.
Bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Ahora nos vamos con otros asuntos. Inicia el operativo de vigilancia por la temporada de Cuaresma. Platícanos al respecto.
Así es, pues con el propósito de orientar a la población que consume productos del mar en la temporada de Cuaresma, la Comisión para la Protección de los Riesgos Sanitarios en Jalisco anunció y dio a conocer el operativo de vigilancia sanitaria que llevará a cabo en toda la entidad. Son acciones que se realizan durante todo el año, aunque se intensifican en esta temporada, recordó la titular de la Coprisjal, Denise Santiago Hernández.
Nosotros hacemos intensivas algunas acciones que venimos haciendo de manera regular durante todos los meses del año. Sin embargo, debido a que la temporada de cuaresma acrecienta algunos riesgos sanitarios, nosotros de la misma manera tenemos que intensificar acciones. Verificación, toma de muestras y capacitación.
El programa consiste en la toma anticipada de acciones para promover las buenas prácticas de higiene durante la preparación y expendio de alimentos y agua con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por la ingesta de productos pesqueros contaminados, intensificando la vigilancia sanitaria y realizando las acciones de fomento sanitario adecuadas, detalló.
Nuestras actividades se concentran en la identificación, el análisis, la evaluación, la regulación, el control, el fomento y la difusión de las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de riesgos sanitarios en el Estado y, aunque lo llevamos a cabo durante todo el año, en esta época intensificamos nuestras actividades ¿de qué? De verificación sanitaria, de muestreo y las acciones de fomento sanitario.
En el caso de los pescados, los ojos deben estar brillantes, transparentes y resaltados, presentar un aspecto húmedo y textura firme de la carne, la piel con una apariencia brillante y sin manchas, con el propósito de identificar la contaminación microbiológica y disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por este tipo de productos, se han propuesto determinadas metas, las cuales se esperan realizar del 4 de marzo al 26 de abril en todo Jalisco.
No podemos partir de un número inferior al del año pasado, entonces por eso nuestras metas son 572 verificaciones sanitarias, un muestreo de aproximadamente 167, capacitaciones más o menos 38, digo más o menos porque generalmente estas cifras se pueden ver rebasadas. Generalmente nosotros rebasamos nuestras metas, pero tenemos que enfocarnos a lograr esto que nos estamos proponiendo desde el inicio.
Desde hace 26 años en Jalisco, al inicio de la cuaresma, se refuerzan las acciones enfocadas al cuidado de los riesgos sanitarios para la población que ingiere productos del mar, acciones que involucran a la población en general, reiteró la funcionaria.
Que gane la autoridad y que los establecimientos continúen dando el servicio que generalmente le dan a los ciudadanos. Entonces, si todos nos cuidamos, todos podemos cumplir con las medidas en el momento en que llegue la verificación sanitaria o nuestros verificadores sanitarios.
Las recomendaciones emitidas por la COPRISJAL incluyen incrementar la cautela en la compra, manejo y consumo de alimentos provenientes del mar, precisamente por la demanda que tienen durante esta temporada. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
El cannabis en adolescentes causa depresión en la edad adulta. Investigadores canadienses han analizado el riesgo de depresión, ansiedad, ideas suicidas e intentos de suicidio en la población basados en el consumo diario y ocasional de cannabis, y el resultado es que la relación es muy alta. Las conclusiones publicadas en Psiquiatría JAMA provienen de una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios internacionales con 23.317 individuos. Faltan análisis sobre el impacto de este consumo en el cerebro adolescente, que sigue desarrollándose hasta la edad de 25 años. El estudio sugiere que el diagnóstico de depresión en aproximadamente el 7% de los canadienses y estadounidenses entre 18 y 30 años es atribuible al cannabis, lo que significa que 25.000 jóvenes canadienses y 400.000 estadounidenses sufren depresión por este motivo, dice una de sus autoras, Nancy Mayo, profesora e investigadora de la Universidad McGill, en Canadá. Los científicos observaron también una relación más débil con el estado de ansiedad. Si bien el riesgo de depresión era esperado, A los autores les ha sorprendido la tasa de ideas suicidas que han advertido en los consumidores de esta droga, lo que les permite deducir que muchos de los intentos de suicidio podrían explicarse por este hábito. El riesgo es particularmente elevado en América del Norte, donde los adolescentes tienen tasas más altas de consumo de cannabis que en otros países desarrollados. Los jóvenes canadienses de 15 a 25 años de edad constituyen la mayoría de los consumidores, mientras que más del 20% de los adolescentes en Estados Unidos consumen una vez al mes. Los hallazgos resaltan la importancia de las iniciativas de prevención dirigidas a educar a los adolescentes sobre los riesgos asociados con el consumo de cannabis, mientras les enseña habilidades para resistir la presión de los compañeros. Está claro que muchos jóvenes que consumen cannabis corren el riesgo de desarrollar depresión y comportamiento suicida, por lo que es muy importante que las autoridades sean más proactivas en la campaña de prevención, dice el informe. Los autores esperan que los resultados estimulen a las organizaciones de salud pública a aplicar estrategias preventivas para reducir el consumo de cannabis entre los jóvenes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Además de integrar 7 quejas correspondientes a la zona norte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha creado actos de vinculación con diferentes comunidades y autoridades, asegura el visitador. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que en lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha integrado a nuestra región 7 quejas, mismas que las autoridades correspondientes ya dan el debido seguimiento, explica Aldo Iván Reynoso Cervantes, visitador general adjunto en la CDH Jalisco.
En lo que va del 2019, hemos ya integrado 7 quejas, lo que ven en la norte. Hemos hecho diferentes actos que no solamente involucran a quejas, sino también actos de vinculación. Tú sabes que en la zona norte tenemos las comunidades indígenas, que hay municipios que hay más población comunidad indígena que personal mestiza. Y hemos realizado con los indígenas asistiendo a sus comunidades y hemos resuelto asuntos de vinculación con otros organismos o incluso gestionado con otras autoridades algún beneficio, algún acto de que necesariamente la comunidad indígena requería. Entonces, y esto no se toman como quejas porque meramente colaboración. A lo que voy con este ejemplo es que a pesar que tenemos 7 quejas actualmente, hemos hecho diferentes actos de vinculación con otras autoridades que nos han permitido llevar a la Comisión de Derechos Humanos a gestionar, a posicionar entre las comunidades indígenas en la región.
La integración de una queja pasa por todo un proceso y son turnadas a las oficinas correspondientes. Esta se encargará de hacer las respectivas recomendaciones a las instituciones, agregó Reynoso Cervantes.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco integramos quejas y en base a las quejas que se presentan son turnadas a las oficinas regionales y en este caso cuando se comprende algún municipio de la zona norte son turnadas a la oficina regional que tenemos con sede en Colotlán. Ahí tenemos la oficina donde están demás oficinas acompañando el trabajo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Una vez que se recibe la queja, hay diferentes formas de presentar una queja. Se puede ser vía telefónica, vía aplicación, vía electrónica, puede ser internet, algún otro mecanismo con redes sociales, telegrama, fax, aunque eso ya son un poco de desuso, pero sin embargo se siguen recibiendo, y por comparecencia.
El acercamiento que se ha tenido con los módulos instalados en zonas estratégicas ha permitido que se dé una mejor atención, especializada y más rápida. Aseguró que la petición de San Andrés Coamiata de contar con un módulo fue una decisión muy acertada, ya que, aseguró el también responsable de las oficinas regionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
La comisión aceptó, desde luego, por el acercamiento que tenemos con las autoridades, que esto es algo histórico porque las autoridades, tú sabes, que son comunidades totalmente cerradas y sin embargo están pidiendo que exista presencia de la comisión dentro de la comunidad. Este es un logro importante porque precisamente hay una institución que no opera con costumbres y tradiciones, sin embargo, han visto que el beneficio que ha tenido la comisión en sus gestiones y facilitar un espacio para que fuera la comisión quien estuviera también dentro de la comunidad. Entonces ya se nombró incluso a la persona que va a estar ahí por parte de la autoridad.
El visitador reiteró la importancia de acercarse con las autoridades correspondientes cuando se estén violentando los derechos humanos, así como a no tener miedo de solicitar que se integre la respectiva queja. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Ahora platícanos. 10.7% de la población de Jalisco se encuentra en el promedio de esperanza de vida, según el secretario de CONAPO. Adelante con la información.
Así es. Existen diversos factores que propician una vida más longeva. En nuestra entidad, el promedio es de 75 años y existe un número considerable de personas en este rango de edad, el cual continuará en aumento no solo en la entidad, sino también en el país. Así lo explica Carlos Javier Echarri Canovas, secretario general del Consejo Nacional de Población.
Que tengamos una esperanza de vida en Jalisco de 75.4 años hace que este grupo represente 10.7% de la población y en términos absolutos son 891 mil personas mayores. Este es el tamaño del reto que tenemos que atender tanto el gobierno federal, el estatal y los municipales.
¿Cómo se posiciona Jalisco comparado con otras entidades del país?
Está en los primeros lugares porque, en términos relativos, Jalisco tiene de los mejores indicadores del país. Por encima están unas otras dos, tres entidades.
Conforme a las proyecciones del CONAPO, en 2017, los municipios del estado con mayor proporción de adultos mayores son El Limón con 17.2%, Totatiche con 16.6%, Ejutla con 16%, Cuautla con 15.7% y Huejúcar con 15.3%, donde al menos el 15% de su población tiene 65 años o más. La migración es otro factor que suma a que haya población adulta en la entidad, agregó Echarri Canovas.
Hay una cierta correlación entre el nivel de desarrollo socioeconómico y la proporción de personas adultas mayores. Entonces, las entidades que están en peores condiciones son las que tienen menor proporción de adultos mayores. Cabe señalar un tema que luego no se ve, que Jalisco también es un lugar de destino para migración internacional. Y hay personas que deciden residir en el estado de Jalisco porque una pensión del extranjero, de Estados Unidos en específico, pues rinde mucho más y el clima de Jalisco es mucho mejor que el de lugares de Estados Unidos o Canadá.
En México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. En 1930, las personas vivían en promedio 34 años. 40 años después, en 1970, este indicador se ubicó en 61. En el 2000, fue de 74 y en 2016 de 75.2 años. Se calcula que la población adulta también aumentará en número debido al crecimiento poblacional de los años 60, agregó el entrevistado.
En México, el envejecimiento es un tema de preocupación reciente. ¿Por qué? Porque en los 60, 70, 80 tuvimos un gran crecimiento poblacional que significó que hubo muchos nacimientos en esos años. Y esas personas, los que sobrevivimos, pues pronto vamos a ser adultos mayores. Ya estamos aquí y eso significa también que el grupo que más va a crecer en los años próximos es el de los adultos mayores. Ya, digamos, en términos proporcionales, lo que significan los niños, los menores de 5 años, digamos, se va reduciendo y va aumentando el de adultos mayores.
La fragmentación del sistema de salud y la cobertura de la seguridad social implican a que sean pocas las personas que puedan aspirar a una pensión. Ello, a su vez, conlleva que se tenga una calidad de vida baja y en el caso de los adultos mayores, uno de cada tres se encuentra en esta situación, concluye el secretario general del CONAPO. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información que nos has compartido y quiero comentarles rápidamente antes de ir a nuestro siguiente corte, recordarles más bien que está próxima a realizarse la Semana del Cerebro en CUNORTE. Esta actividad, perdón, va dirigida a todos los interesados en las neurociencias y en conocer sobre el funcionamiento del cerebro y sus alteraciones. Tendrá lugar desde el jueves 14 de marzo y viernes 15 de marzo. El jueves será la inauguración desde la 1:45 de la tarde. Habrá exposición de carteles, premiación de los mismos y plática de estudiantes visitantes con investigadores de neurociencias. Esta actividad tendrá lugar a las 4:30 de la tarde y hasta las 5:45 en los laboratorios de biotecnología y neuroreparación funcional y neurociencia cognitiva. A las 4:30 de la tarde aquí en CUNORTE para aquellas personas que deseen asistir. El viernes 15 de marzo, en el Auditorio 1, conferencia magistral Regeneración Neuronal de lo Básico a lo Clínico con el doctor José Luis Quintanar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Después habrá un panel de Biología de la Mente. Después otro panel, alteraciones neuronales y actividad psíquica. Después, a las 12:30, una conferencia magistral titulada Bases neuronales de los conductos de las conductas motivadas, con la doctora Marisela Hernández del Instituto de Neurociencias de la UDG. Después, la ponencia Mantén tu cerebro con el doctor Álvaro Muñoz Toscano, el de aquí del Centro Universitario. Y después viene la clausura. Todas estas actividades abiertas al público en general, muy interesantes para que si están interesados en acudir, pues participen aquí en el Auditorio 1 del Centro Universitario del Norte. El inicio de actividades es desde las 8:45 de la mañana y concluyen a las 2 de la tarde. Y recordarles, hoy es el último día en el que está abierta la convocatoria de la muestra fotográfica CUNORTE en su historia. Quienes deseen conocer más detalles de las bases, pues pueden visitar la página de CUNORTE o llamar al Centro Cultural Casa Hidalgo 992-4426 para que puedan informarles más al respecto. Les comento rápidamente, se recibieron un máximo de 10 fotografías por autor, con título y nombre completo, esto como parte de las bases. Se trata de pues conocer las modificaciones que ha ido sufriendo el Centro Universitario del Norte a través de imágenes a lo largo de sus 19 años de historia. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos para poner manos al jardín.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros en cabina para invitarnos a poner manos al jardín el maestro Luis Ramos. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Buenos días, señora. Bien, gracias. Aquí el espacio es muy favorable para muchas situaciones públicas y privadas. No, al entrar aquí al edificio me encontré los fresnos, algunos abundantes en semilla. No es ocurrencia, pero venía pensando en las formas de reproducción de plantas, porque estamos en una temporada muy viable y la gente regularmente pregunta, ¿no?, cómo hacerle. ¿O dónde está la semillita de esta planta? Es la pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, en las que florean, pues en la flor, ¿no? Algunas tienen ya cierto tipo de expresiones, como es el caso del fresno, donde junto con la flor vienen las semillas. A un lado vienen una especie de vainas que tienen semillas con alas. No las mueven las alas, las semillas, sino que tienen unas expresiones como de una telita alrededor transparente, que cuando se desprenden de la vainita, el viento las jala y las deposita pues al azar, ¿no? Donde caigan. Uh-huh. Y si hay condiciones favorables, ahí nacen, bueno. Entonces, si nosotros tenemos plantas con flores, hay que recuperar la base de la flor con todo y pétalos, dejarlas reposar ya que estén totalmente secas, moverlas con las manos, sobarlas, y si no identificamos la semilla, porque hay semillas muy diminutas, como es el caso del orégano, es el caso de la nochebuena, es el caso de la bugambilia, pues puedes sembrar toda la basurita que ahí se ve, ¿no? En apariencia basurita, y van las semillas y esperar a que rebrote. Uh-huh. Es importante que cuando tenemos semilla, hay el concepto de estratificación, pero estratificar significa ponerlas en ciertos estados, cambiarlas de un estado a otro. Por ejemplo, las semillas de origen tropical, de plantas de origen tropical, que vienen en vainas, como es el caso del tabachín. ¿Sí? Esas semillas es importante someterlas a temperaturas de agua en punto de ebullición. Las metes y las sacas inmediatamente y eso genera una posibilidad más alta de germinación.
Ay, caray.
Y bueno, ese es otro procedimiento. En su defecto, por ejemplo, las dicotiledóneas, en el caso de los limones, las naranjas, puedes dejarlas de 72 horas, un día más, hasta 5 días si quieres, en agua, y luego ya someterlas a la siembra y la germinación es más ágil. La otra es que hay plantas que dan hijuelos, o sea, como en el caso del maguey, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O el caso de la hierbabuena. Entonces hay que separar los hijuelos, se le denomina separación de planta. Uh-huh. Hay otras que puedes cortar vástagos, estacas, pedacitos, bracitos. Dijo, deme un codito, comadre, y se lo da, ¿no? Tenemos el caso de las... Bueno, ahí hay una gran cantidad de plantas, sobre todo las de sombra, tienen esa posibilidad, ¿no?, de desarrollarse por separación de planta. Tenemos el caso de la cuna de Moisés, por ejemplo, o las suculentas también, ¿no?, esas parientas de los nopales, pero sin espinas, que ahora son muy demandadas porque exigen menos atención, fíjate. Uh-huh. Nada más, ¿no? Exigen menos atención y menos riego, entonces pues órale, ¿no?, a decorar con suculentas. Hay que buscarles utilidad, el caso del maguey también. Y las estacas, pues, como viene, o en su defecto, ir extendiendo a las plantas, por extensión le llamamos, cuando tienen brazuelos largos, los puedes pegar al piso, hacer algunas heridas en la corteza. Uh-huh. Y dejarlas pegadas al piso y ahí vuelven a enraizar. Okay. Y ya cortas del brote de la raíz hacia arriba, cortas. O tenemos la reproducción por acodo aéreo en las ramas de los árboles, sobre todo los frutales, no todos, los cítricos son muy propios. Haces un anillo que va alrededor del tallo que vas a separar. Ahí le pones una plasta de tierra. Si tienes algún enraizador, mucho mejor, el ácido indilbutírico se le conoce así, lo venden como enraizador, ¿no? O en su defecto le puedes agregar semillas, ya lo habíamos tratado ese tema alguna vez, puedes ponerle semillas pequeñas, como es el caso de las lentejas. Uh-huh. Porque generas...
Había mencionado la papa también.
La papa, bueno, lo que pasa es que la papa se usa para la reproducción por estacas.
Ah, okay, es diferente.
Sí, por ejemplo, ahorita podaste tus rosales, los podas y los insertas en una papa. Uh-huh. La puedes sembrar la papa junto con la vara del rosal, una vara de un promedio de unos 20 centímetros. Es muy variable, puede ser hasta menos, sobre todo si la vara que eliges tiene vástagos, o sea, o apéndices, o sea, otras ramitas. Uh-huh. Hay un detalle interesante, me lo enseñó un viverista. Bueno, lo vi hacerlo y le pregunté por qué. estaba reproduciendo unas trepadoras, sí, le llaman llamarada. Esa es una planta así que crece y se adhiere a los muros y pues se trepa y da unas campanitas o trompetitas como si de color naranja. Uh-huh. Son muy usuales aquí las llamaradas, en Colotlán hay muchas. Resulta que a la hora que estuvo haciendo los cortes para ponerlos en el área de reproducción, dejaba 2-3 hojas a las cuales cortaba por la mitad. Y le dije, ¿qué fin tiene, no? Dice, es que privas la circulación de la savia y estimula el rebrote en la estaca. O sea, vienen nuevos brotes. Uh-huh. Punto. Hay que hacerlo para experimentar, ¿sí? Y tomar plantas que sean más fáciles de reproducir de esa manera. Me estoy refiriendo al caso de las aromáticas. Tenemos el albahaca, tenemos la mejorana, tenemos el tomillo, tenemos el orégano mismo, que ese orégano sí se desarrolla por estacas muy fácilmente, el nuestro. Que también la semilla es diminuta, ¿eh? Uh-huh. Lo hemos comentado alguna vez, 2,5 millones de semillas en 1 kilo. Con el 70% de probabilidades de germinar, pero pues no te imaginas la cantidad. Y ahora que un poquito afectaron la industria de los derivados del orégano, por las esencias que se obtienen de él a través del sistema de arrastre por vapor, ¿no? Creo que aquí en el campus hay algunos ejercicios al respecto. Y bien, esos serían los temas para los interesados. Lo es importante que acudan a las páginas de las redes. Ahí vienen sistemas de injerto, sistemas de reproducción, modelos, pues. Y aquí la única manera de saber si funcionan es haciéndolo. Si no lo haces, pues, ¿qué te puedes esperar?
Claro.
Puedes seguir yendo a comprar plantitas al lugar donde las vendan. ¿Cómo ves?
Pues interesante, maestro. Sí. Interesante definitivamente este ejercicio y bueno, a veces suena, sobre todo en este caso de las plantas vivas, suena feo decirlo, pero a veces echando a perder se aprende, ¿no?
Sí, es importante, ¿no? Es urgente que nos incorporemos a la recuperación del reino vegetal o del mundo vegetal a través de cualquier forma. Tenemos la explotación, porque no hay otra palabra, la explotación de las cactáceas, la explotación de las, ayer o el otro día hablábamos sobre la cuestión de las plantas forestales no maderables y el punto que tocamos fue la flor de peña. Uh-huh. Y cabe, es una excelente planta ornamental. ¿Sí traje alguna vez una aquí?
Sí.
Es importante recuperarla, ponerla, observarla, darle las condiciones que establece en este caso la Conavio. Tiene algunas páginas dedicadas a esta planta donde también expone o menciona, cita todos sus valores de corte medicamentoso. Uh-huh. O medicinal, pero son ya extractos que se obtienen de esa planta y tiene unas expresiones, la verdad, así como de otro mundo, ¿no? Bueno, a los que nos interesa ver las cosas de esa manera. Y como seguimos viendo, pues hay una gran cantidad de especies y variedades que seguimos importando, ¿no? Vemos una planta rara, desconocida, y la queremos tener en casa o en el invernaderito de la casa. Y la verdad es que hay que informarse. Ahorita una cuestión de cuidado es que todo el mundo le está buscando las propiedades enervantes a las plantas. Y eso es delicado. Entonces hay que tener cuidado con ese detallito, ¿no? Ahorita hablaba del colorín con un amigo, porque también el colorín es una planta que, digo, lo informo, porque uh-huh. Además viene, tiene sus alcaloides y hay gente que lo sabe y lo está promoviendo. Además de que es, para nosotros es meramente silvestre. Afortunadamente el periodo de germinación de la semilla es amplio. Uh-huh. O sea, es muy tardadito. Uh-huh. Y es una gran ventaja para que no lo estén molestando de esa manera. Antes buscaban la madera para hacer máscaras, ¿no? Para los danzantes. Uh-huh. O algunas figuritas. Uh-huh. En los ranchos me llegué a encontrar réplicas de lo que son los timones y los yugos para los arados. Hacían araditos chiquitos. Uh-huh. Sí. Y se los ponían a la plantita aquella que mencionamos alguna vez, el torito. que es una planta que cuando se seca tiene dos espinas fuertísimas y simula la cara de un toro.
Exacto, ya la recordé.
Y hubo quien se tomara la molestia de hacer toritos. Realmente con tres piezas de ese tipo se hacía un torito. Ajá. La cara y el cuerpo con sus cuatro patas. Y le agregaban una cola de istle pintada de negro, ¿no? Y le ponían su yugo y su timón para el arado. Lo veíamos en los nacimientos navideños por ahí.
¿Qué tal?
Sí.
¿Qué tal? Interesante.
Sí, ya.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias.
Le agradezco el espacio y pues seguimos invitando a la gente, sobre todo que participe, ¿no? No que nos oiga nada más.
Exactamente. Sí, con comentarios.
Nombres de plantas.
Exacto. Inquietudes que tengan o sugerencias también que puedan hacer. Cualquier aporte es importante.
Hay una planta que me encontré que se llama la No Me Olvides.
Ándele. Bueno, muchas gracias, maestro. Que tenga un excelente fin de semana.
Gracias
a todos por el favor de su atención. Nos encontramos el próximo lunes. Hoy estaremos ya enlazándonos a la transmisión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara a partir de las 7 de la tarde. Así que, bueno, tendremos programación especial ya a partir de hoy y durante la próxima semana. Así que les invitamos a estar pendientes de esta transmisión. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.